las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La una de la tarde, estamos en jueves, el último jueves de San Isidro. Ya la recta final, ya nos queda muy, muy poquito. En el patio de caballos tenemos a Luis Cedillo por aquí montando. Yo creo que es Bayo, ¿no? Ese caballo muy bonito. Ayer hablamos con él de los caballos de picar y de la cuadra. Dio que hablar la entrevista, pero bueno, yo creo que hay que hablar de todo lo que pasa en San Isidro, que no solo es lo que hacen los toreros, lo que hacen los ganaderos, los banderilleros. Pasan muchas cosas en la feria, las contamos, unas que nos gustan más, otras que nos gustan menos. Y hoy tenemos corrida de Jandilla con Castella, con Manzanares y con Borja Jiménez. Luismi Parrado, ¿cómo estás, Luismi? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí estamos ya encarando el tramo final de San Isidro. Y tan final.
Y hoy Jandilla.
Hoy Jandilla, una ganadería que a mí me ilusiona mucho. Además, he visto tanto las fotos como el vídeo de la corrida y en la Independencia de las Ventas, y hay toros buenísimos. Y hay una parte central de corrida con segundo, que es muy buen toro, tercero y sobre todo cuarto, que tiene que ser complicado que no invistan toros con esas hechuras, aunque sea Madrid.
Está Borja Domecq, que es el ganadero de Jandilla. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes. ¿Cómo lo pasa el ganadero el día que lidia en Madrid y en San Isidro?
Bueno, lo pasa...
¿Se acostumbra o no?
Bueno, con la experiencia lo vas asumiendo de otra manera, ¿no? Pero bueno, se pasa mal porque al final hay tres matadores y sus cuadrillas se van a jugar la vida esta tarde con tus toros y es una responsabilidad.
Luismi.
Dime.
Nada, que aquí tienes al ganadero.
Sí, no. No, a Borja desearle la mayor de las suertes. Hombre, no hay que decir que es una de las ganaderías tops que hay ahora mismo. Y además con una cosa que ha conseguido tanto su padre ya en su última época como ganadero, como él. Y es que hubo un tiempo, sobre todo cuando se llevaron la ganadería a Extremadura, que la ganadería se le puso grande y se le puso basta, no se le puso bonita. Y sin embargo, de la última década han conseguido un tipo de toros. Fijaros, por ejemplo, el último de hoy, cuando lo veas salir, el jabonero, que pesa 600 y pico kilos, pero es un toro armónico, es un toro que no te desagrada la vista. Y han conseguido, aparte de una ganadería muy buena, muy brava, han conseguido una ganadería que tú la ves y es muy bonita, ¿sabes? Y eso también por parte, desde el punto de vista de aficionado, muy de agradecer. Yo la verdad es que hoy vuelvo a decir, ¿no? Me voy a reiterar en lo dicho. Hoy hay una parte central de corrida que a mí me encanta. Y al ganadero, si se quiere mojar con alguno, que no lo diga.
Bueno, no mojarte, ¿no? Al final, Madrid todos sabemos de lo difícil que es, ¿no? Y quizás para determinada ganadería no resulta todavía más difícil, ¿no? Nosotros buscamos un tipo de toro, una evolución en el toro, ¿no? Quizás pueda resultar más fácil, ¿no?, quedarte donde estás y buscar un toro que se mueva sin más, ¿no? Pero al final, cuando tú vas buscando un toro con, ya te digo, evolucionar el toro para que el toreo evolucione con él, pues eso tiene sus contras, ¿no? Y hay días que no salen las cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que ilusionado con la corrida. Vienen toros, como tú dices, con muy buenas hechuras, ¿no? Y esperemos que alguno pues permita un gran triunfo.
Son seis.
Borja, ¿cómo? Perdona, Julio, que te he pisado. Que digo, Borja, ¿cómo se elige entre la camada, cómo se elige la corrida que va a ir a Madrid? Lo digo porque tú vas a otras plazas de primerísima categoría y claro, en algún momento habrá toro que dirás, este va para un sitio, va para otro. ¿Cómo se elige? ¿Solamente por tamaño, porque tenga el trapío suficiente? O también, te fijas, hay que decirle a los aficionados que tú eres un ganadero que haces tentadero de machos a campo abierto. ¿Sacas conclusiones de ahí y de lo uno y de lo otro eliges el lote que viene para Madrid?
Bueno, nosotros los ganaderos tenemos la obligación de sacar conclusiones de todo lo que hacemos, ¿no? Pero Madrid es una corrida que prácticamente se elige sola, ¿no? Porque al final la exigencia es máxima en cuanto a trapío, ¿no? Y aquí no vale un toro que tenga mucha cara pero no pese, o un toro que pese mucho pero baje. Aquí necesitas, ¿no?, un compendio de todo y ya te digo, pues al final, en nuestro caso, tenemos 8, 9, 10 toros, ¿no?, al año, que cumplen con los requisitos que exige en Madrid en cuanto a trapío, y ahí tenemos que movernos.
¿Cómo es la relación aquí con el tema veterinario, con los sorteos? ¿Es más o menos complicado? Porque ha habido este año casos como el de Valencia, creo. En fin, hay plazas que son más complicadas para llevar el toro, pero no por el toro en sí o por la presentación, sino por la gente que bueno, trabaja.
Yo aquí la verdad que no conozco ni a presidente ni a veterinario y me involucro poco. Vengo, si está aprobada la corrida, pues que la sorteen y poco más, ¿no? Tengo poco, ningún trato, ¿no?, con nadie, pues por, vamos.
Pero sí es verdad que hay plazas en las que los veterinarios dan demasiado la lata.
Bueno, hay de todo, ¿no? Porque tú llegas a Valencia muy complicada por la falta de lógica en todo lo que pasa. Sevilla yo creo que es el ejemplo, ¿no? Del diálogo, de donde se puede hablar con ellos, donde hay un respeto mutuo, ¿no? Y se pueden hacer las cosas. Y bueno, yo aquí no tengo el gusto de conocer a nadie porque nadie se me ha presentado los corrales ni nada, pues tampoco puedo comentar mucho más.
Eso dice mucho de la falta de respeto de algunas autoridades hacia una figura principal, vamos, principalísima y absolutamente necesaria como es la del ganadero, ¿no? Es que escuchándote hablar a ti, Borja, que eres una persona muy cabal, muy sensata y muy en tu sitio, que digas esas cosas, pues a mí, como vuelvo a decir, hablando como aficionado, me habla del poquísimo respeto que se le tiene a una figura principal de la fiesta como es el ganadero.
Bueno, yo, es un tema educacional, mientras que después a la hora de tomar decisiones sean decisiones lógicas, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, ya te digo que para mí el ejemplo a seguir de respeto y de educación y de todo de Sevilla, ¿no? Ahí lo tenemos y bueno, pues aquí hoy estamos aquí y esperemos que las cosas rueden bien.
Seis y el sobrero, son los seis y el sobrero, los siete, por tanto, que quería Borja Jiménez, Borja Domestra de Madrid.
Bueno, han venido ocho, van a salir seis y el sobrero, sí, bueno, esperemos que el sobrero no tenga que salir y es lo que teníamos y bueno, para adelante.
Leticia Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes, casi te jodo la Coca-Cola.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Os estaba escuchando, que siempre es un placer oíros hablar de toros, sobre todo con alguien que habla, como decía Luismi, de la manera que habla el ganadero de hoy. Y a Luismi, y aprendiendo, como siempre. Yo, cuando os ponéis serios hablando de toros, prefiero escucharos en vez de hablar. Es realidad.
Marrado.
Borja, hay un toro jabonero hoy, que es un pelo que a ti y no termina de gustarte. Me contabas incluso que tenías un semental jabonero, pero que no lo tenías echado a las vacas. Cuenta para que todo el mundo sepa el porqué. Yo creo que vendrán todo esto de la línea del filigrana 55 y demás, ¿verdad? Pero que era un toro que quedaba bravo, pero sin embargo tú por el pelo no terminas de estar de acuerdo. Cuéntanos el porqué.
Bueno, yo creo que al final son gustos, ¿no? A mí el pelo que de verdad me gusta es el negro. Y el pelo jabonero, la verdad que es un pelo que no me atrae, ¿no? Es un pelo que al toro lo hace parecer más vasto de lo que puede serlo en realidad, un toro que la sangre quizás es muy escandalosa también, y ya te digo que no es un pelo que me guste e intento no tenerlo en demasía. Hay años como este año y el que viene que sí tengo 4 o 5 toros cada año y bueno, hay que lidiarlo y ha habido muchos toros jaboneros que han embestido, bueno, y esperemos que el de hoy pues se preste al triunfo.
Que es oftalmólogo, sale en sexto lugar para Borja Jiménez, tomatero el primero, artista, vid, zafio, valeroso, oftalmólogo, que haya suerte. ¿Con cuáles has dicho tú, Parrado, que te quedas?
A mí me gusta mucho el segundo, me gusta muchísimo el cuarto y el tercero, dentro de los que me gusta, es el que me crea más dudas. Por cierto, Borja, ¿hay alguno del cobrador?
Bueno, ya cobrador no hay nada, hay nietos.
Sí, por eso digo, de la línea del cobrador.
Sí, 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 hay alguno.
¿Alguno en concreto? ¿Alguno en concreto? Si yo es por Parrado, que Parrado hace estas cosas. Yo luego
Borja, si no nos escucha nadie prácticamente.
El cuarto toro viene de esa línea.
Zafio, sí. 545 kilos, y... número 18.
Número 18, correcto.
Pues nada.
Pues coinciden entonces las hechuras, coincide lo que ha hecho los corrales y coincide la reata. Dios quiera, Borja, y que salga parecido por lo menos al hebreo, aquel que todavía lo están llamando como hebrea, pero en fin, cosas de las cosas.
Y Rociero y los dos a Castella.
Los dos a Castella.
Los dos a Castella, que sea hoy uno de Castella.
Esperemos que
fácil, otro nombre que apuntemos. Borja, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos.
Que vaya bien.
Muchísima suerte, Borja.
Una y 9 de la tarde ha venido Alejandro Peñaranda, que es el triunfador de la tarde de ayer. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Lo celebraste?
No, creo que...
¿En serio?
Ya lo sé, sí. Por eso lo he preguntado y por eso se lo pregunto.
Bueno, pues uno viene mucho más y al final creo que una vuelta al ruedo no es para celebrar, pero bueno, contento con mi actuación de ayer.
Porque uno viene siempre a triunfar, a salir a hombros, eso es muy fácil decirlo, pero una tarde como ayer te sirve, ¿no?, como torero.
Sí, claro que sirve, uno sabe de la dificultad que tiene eso, pero bueno, me quedo tranquilo de que di todo y bueno, espero que la gente lo viera y lo reconociera, pero como he dicho antes, creo que por lo menos para mí una vuelta al ruedo no es para triunfar, no es para celebrar.
Pues ahora vamos a hablar con Alejandro Peñaranda y con más invitados, 1:10, las tertulias del Toril, aquí desde Las Ventas. El que no haya venido pues ya lo va a tener difícil, pero hay mucha gente que se acerca aquí, yo no sé si lo escuchan o no, pero nos miran con cara de Leti.
Nos miran con cara de que lo están escuchando.
Bueno, venga, vamos a por ello, las tertulias.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Map Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Este sábado, más de 6 horas espectaculares en el Partido de la Onda desde las 4. Cita histórica de Estudiantes y Fuenlabrada con sus semifinales de ascenso a la ACB. Y además la final de la Copa de la Reina, Barcelona Atlético de Madrid. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Una y 14 de la tarde, Onda Madrid, aunque podría ser perfectamente Onda Albacete, porque está Alejandro Peñaranda, que aunque es de Iniesta, algo te dice Albacete, ¿no?
Ah, claro que sí, ahora vivo ahí.
Porque está Juan Luis Galeacho, periodista de Albacete.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes.
Como siempre, estar contigo. Julio.
¿Cómo llevas la feria?
Bueno, pues sufriéndola.
Al sol, ¿no?
Ya bastante al sol, aquí en el 7 y tal, pero bueno, ya quizá ya con ganas, sí que acabe ya un poco larga, pero bueno. Tampoco ha sido una feria donde me quede con muchas cosas, pero bueno. Ayer, por ejemplo, le estaba diciendo a Alejandro que me gustó su actitud en el último toro, sí. Creo que son cosas interesantes que han pasado en la feria, sí.
Está Cristian Pérez, torero también de Albacete, de Gin. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, todo bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
San Isidro distinto, pues no haces el paseillo, pero bueno, vienes todos los días y con ganas, ¿no?
Bueno, pues sí, viéndolo desde el punto de aficionado, ¿no? Y también aprendiendo de los compañeros, del aficionado. Y bueno, también ahora que está aquí Alejandro, darle enhorabuena por su tarde de ayer, que oye, que imagino que sería una tarde también dentro de la presión, pues bonita para él.
Porque sois dos toreros de la escuela, pero tú, Cristian, estabas en la época de Sebastián y Rojas, ¿no?
Sí, yo viví un par de años antes, ¿sí? Coincidimos, pero bueno, pero yo ya cuando entró Sergio y...
¿Ahí todavía estabas en
Gonzalo? No,
no, claro, no, no. Porque no. Tú ya te pilló, sí, Gonzalo...
Yo estuve un año Sergio con Sebastián y ya me pilló con Gonzalo y Sergio toda la carrera de Sin Caballos.
Qué maestros más buenos, ¿eh?
Sí,
Sebastián, bueno, y tú los has conocido,
sí, a todos. Sí, bueno, a todos. Yo, es que me estaba recordando todos los nombres. Es que
Rojas,
que no es por nada, pero que Sebastián, aunque dices tú de la gente de
Albacete, Sebastián, que nos escucha.
Sí, pero te quiero decir de que es que esa escuela taurina es que es de las grandes. Es decir, es que se aprende de verdad. Es que los maestros que hay ahí y la cantidad de nombres, ¿no? que salen. Además, bueno, tenemos a Alejandro, pero
mañana Navalón, estamos en Fernando Molina, está Cristian, Sergio Felipe, que estaba ayer por el tendido.
Sergio Felipe.
Hay toreros que están dando hablar. Sí. Está Manuel Caballero ahí de novillero también. Oye, Nicolás Cortijo, que va a debutar ahora también, creo, en la Feria de Albacete. Claro que hay nombres. No falta, claro, que los pongan en Madrid y que estén como estuvo Alejandro. Porque claro, puede venir aquí y no hacer nada. Y bueno.
No, ahora le decía, por ejemplo, a Cristian, que lo veo a menudo siempre por la sierra, y ahora en los meses de julio y agosto, si va a torear alguna, me dice que desgraciadamente no hay ninguna ahora mismo en cartel. Una pena.
Hombre, tú dices, Julio, que los pongan en Madrid, pero también se necesita, ya no en Albacete capital, pero por lo menos también en la provincia, ¿no? Ayer hablábamos, porque presentaron un cartel, no es Albacete, es en Almagro, en el que estaban Morante, Castella y Manzanares. Vale. Quiero decir, a mí lo que me han contado mis mayores es que antes en los carteles de los pueblos se anunciaba una figura, un torero nuevo, medio nuevo, y alguien de la tierra. Si eso estamos perdiéndolo, no hay oportunidades y tienen que venir a jugársela a Madrid. No, Madrid es el final. Madrid no puede ser el principio de algo, porque entonces tenemos un problema serio.
¿Tú no has ido a Albacete, Leti, a la feria?
He estado en la feria, porque he estado en el pisto de la tribuna de Albacete.
Pero en la otra, ¿no? Que decíamos, la feria, claro, taurina y la otra.
Pero a los toros no, confío en que este año me invites.
Claro, claro. Parrado sí la conoce bien, Albacete.
¡Guau! ¡Qué maravilla, Albacete!
Eso no ha sonado muy taurino, también te lo digo. Ha sonado más a la fiesta que a los toros.
No te vayas a creer que yo me las he pegado muy, muy mortales en Albacete, pero es un ferión. O sea, cualquiera que no lo conozca, tanto en lo que es la feria en la Plaza de Toros como tal, como luego por la noche, es que te quedas, llegas allí y la palabra es que cuando no lo conoces y vas por primera vez te quedas alucinado. Yo allí con Julio hemos echado días buenísimos, desde por la mañana en la tertulia, luego a los toros, buah, aquello era en Don Gil. Qué tiempos, ¿eh? Sí.
Con la copia,
deberías de hacerlo, sí.
Con Miguel Yeste y compañía, que bien lo pasábamos. Alejandro, lo de ayer tiene que ser...
Aquello era una maravilla. Y luego, que digo que luego lo que decías de los toreros de Albacete, fíjate, a ti te ha dado envidia de que ayer éramos mayoría los de Jaén y hoy has ido al copo, claro, hoy has hecho el repóker allí, no, vamos, y porque no has encontrado a nadie más de Albacete, has dicho, te vas a enterar. Que fíjate, para los toreros...
Viene Temes ahora.
Que digo que para los toreros de Albacete... También, ¿no?
Ah, sí,
un claro. Autobús vas a necesitar para moverlo. Que digo que fíjate, para los toreros de Albacete, ahora sí hay más ganaderías allí en la provincia y cerca, ¿no? Pero en los tiempos de los maestros que hablabais de la escuela taurina, de Antonio Rojas, los tiempos de Dámaso, los tiempos de Sebastián Cortés, etcétera, etcétera, su refugio para poder ir a tentar lo que tenían más cercano era la provincia de Jaén. Yo me acuerdo, el maestro Dámaso González me contaba, ahora el castillo de Baño de la Encina, si veis, es una maravilla. Está todo reformado, reconstruido, pero entonces, en los tiempos que Dámaso era maletilla, era una absoluta ruina. Y él lo que hacía para ir a los tentaderos es que se encargaba del caballo de picar que picaba en todas las ganaderías. Y entonces lo cuidaba allí en las ruinas del castillo, luego se montaba en el caballo e iba a todas las ganaderías. A mí me lo contaba y yo decía, maestro, las penurias que usted pasó por aquí, ¿no? Y dice, no, pero me lo pasaba muy bien, fueron los mejores años de mi vida, ¿sabes?
Yo he escuchado
así que por eso digo la importancia que ha tenido... Que ha tenido Jaén para la gente de Albacete, para los toreros.
Yo he escuchado esa anécdota de Dámaso, y Dámaso decía que el caballo estaba tan bien enseñado que por las noches, cuando volvía, Dámaso se dormía en el caballo.
¿Ah, sí?
Y se
dormía encima.
Y se despertaba en casa. Sí, 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 sí. Bueno, Cristian, tú has conocido, tú sí has estado mucho en casa de Dámaso.
Sí, bueno, por suerte he vivido cosas muy bonitas en esa casa y bueno, pues siempre la recordaré y la llevaré, me las quedaré para mí.
Porque como torero, hombre, pues tampoco lo vimos mucho en el campo, sí, pero como persona es de los que sí se dice. Se dijo en vida y se dijo ya después de muerto que era una persona.
Es que sí. Creo que Dámaso, aparte de ser un grandísimo torero y que al final en Madrid, porque esos tiempos sí que los he vivido yo, ellos son más jóvenes, pero sí he vivido como la Plaza Madrid se rindió a Dámaso González. Una Plaza Madrid que le cantaban los pases, yo me acuerdo, 66, 67, que hoy no se canta ya y fíjate que...
El otro día a Pereira sí, se sí. Lo contaron.
Y era tal, y a Dámaso se le contaban aquí, pero empezaban 64 la andanada, la 65, hasta que ya esa célebre corrida donde se puso el lidiador el día del bote, ¿no? Fue sí. Cuando cogió, y eso fue ya para Madrid todo ya, aquel día ya Madrid se cayó ante los pies de Dámaso, se rindió por fin. Porque, y aparte de gran torero, de que es gran Flores, persona también.
Sí, el de Samuel y una del Conde de la Corte. Y otra puerta grande fue con un toro de la Laguna, que era sí. De la familia de Ana Mayoral, nuestra amiga.
Yo la corrida de Samuel la he visto varias veces.
Joder.
Y la recomiendo que se vea.
Yo creo que todo, ¿no? Alejandro, Cristian, todo el que ha sido torero o está siendo torero, es torero, esa faena la ha visto más de una y más de dos veces.
Sí, y fíjate, yo cuando entrenaba con Dama, su hijo, con el Pelu, bajábamos allí y tenía el sótano, en el sótano tenía la cabeza del toro puesta, allí al lado de un billar y demás. Y cuando me ponía a mirar el toro era gigante. Tenía una cabeza, era enorme el toro. No me quería imaginar con los kilos por detrás y encampanado.
Además es que era, si veías a Dámaso, era pequeñito sí, ante sí, el toro. Sí. Es que impresionante.
Alejandro, ¿tú tuviste la suerte de coincidir mucho con el maestro?
No, yo por la edad con la que entré a la escuela taurina y empecé a ir al Albacete, la verdad que la única vez que le vi en persona, fíjate, fue de camino a entrenar con un compañero que pasábamos y él estaba con su mujer, con Feli, comprando en una pescadería. Y yo me quedé pegado al escaparate viendo pues a un dios. Y me acuerdo que se giró, se echó a reír, pues imagínate cómo nos vería allí a los dos y salió y nos saludó. Pero bueno, luego sí que he podido ir a su casa y escuchar muchas anécdotas de lo gran torero y gran persona que ha sido y el legado tan grande que ha dejado.
Porque era Juan Luis, era un tío sencillo, que te lo encontrabas sí. En una pescadería, en el Altozano, ¿no? Que vivían ahí, por un tío que iba por Albacete con el Landkreiser, por allí. Súper sí. Super sencillo.
Y sobre todo...
Que era yo famoso, creo que... pero no se creía famoso.
No, y sobre todo, fíjate que... ¿Qué entidad como persona tenía Dámaso? Que Asprona, la corrida Asprona se le debe todo a Dámaso.
El Cotolengo también.
Todo, y el Cotolengo. No decía nada, iba, montaba, no cobraba nada, no cobraba nada hoy en día. Y todo se le debe a Dámaso. Yo creo que el mundo del toro le debe mucho a Dámaso, sobre todo en Albacete. Y bueno, de todas maneras el pueblo de Albacete es muy
la ciudad,
agradecido
en la ciudad. El día que muere Dámaso, ese todo. Funeral, Albacete se paró entera. Se paralizó la ciudad. Aquello fue increíble. Bueno, Alejandro, la tarde de ayer, pues, hay que hablar de lo de ayer.
Sí.
¿Cómo la viviste? ¿Llegaste muy, muy presionado o lo pudiste disfrutar en algún momento del día?
Pues durante el día la verdad que disfruté poco. Iba muy presionado, con muchos nervios, creo que normales, ¿no?, de una cita así. Pero sí que es verdad que una vez que llegué justito de tiempo por el tráfico que había, pero bueno, llegué y rompió el paseillo... se me fueron todos los nervios y empecé a disfrutar porque la verdad que es lo que uno sueña y aunque suene muy tópico, el hacer el paseillo, ver el ambiente, ver la plaza, es lo que donde uno quiere estar y la verdad que a partir de ahí se me quitaron todos esos nervios y empecé a disfrutar la tarde de verdad y oye, creo que la disfruté mucho desde que hice el paseillo hasta que salí. Fue una tarde que de las que más he disfrutado aquí por la tranquilidad que sentí y lo bien y agradecido que estoy al respeto que me tuvieron conmigo.
¿Cómo es un día vuestro cuando toreáis? O sea, ¿os despertáis, hacéis deporte, qué coméis? ¿Cómo lo vivís?
Pues yo ayer vine desde casa, vine directo a comer, comí con toda la cuadrilla, me gusta siempre...
¿Qué comiste, Alejandro?
Pechuga de pollo y tortilla francesa, aunque...
un cosío madrileño.
Pero por lo menos fue de comida, no de celebración, que tenemos ahí.
Ahora vamos a ir a eso, que tema. Ya sé cosas.
No pude ni con la pechuga, pero bueno, luego me fui a pegar un paseo por el Retiro que pilla muy cerquita del Wellington y...
No hacía mucho calor ayer.
No, se estaba bien, aunque por momentos en la calle corrí un poquito el aire y me mosqueaba, pero la verdad que bien, y ya a vestirme y de camino a la plaza.
Yo siempre tengo una pregunta al maestro, porque siempre me he preguntado, en Madrid, cuando confirmas el primero hasta el sexto, joder, ¿qué te pasa por la cabeza de esos cinco toros hasta que vuelves?
Encima una tarde como la de ayer.
Una tarde como la de ayer. Siempre me lo he preguntado, joder.
Una tarde con esa frialdad, además,
cinco toros,
que había un poco...
Todavía hasta que te llega el sexto, ¿qué piensas en ese periodo?
Pues la verdad que se hace largo, ¿no? Y sobre todo que yo tenía muchas esperanzas en ese primer toro, pero se vino muy pronto a menos. Y bueno, pues la verdad que se hace muy largo. Se hace muy larga la espera, ves que oye, que la tarde no coge vuelo, que no están pasando cosas, pero... Creo que para eso está la cabeza y el trabajo que hay detrás para mentalizarte que te queda un toro, que tienes que estar preparado y caliente porque la tarde puede cambiar en muy poquito tiempo.
Cristian, tú has toreado también en Madrid, de novillero. Estar en el callejón esperando a que salgan no se puede comparar con nada. Has toreado en tu tierra, en Ellín, en Albacete, Alejandro también, pero cuando estás en el callejón de Madrid, ¿se nota que es Madrid?
Yo paso más presión en Albacete.
¿Sí?
Yo sí. Yo me acuerdo... cuando me presenté en Madrid, que me pasó un poco como dice Alejandro, que llegué y cuando estaba, yo vine en mi tercera novia picada fue en Madrid y fue cuando me apoderaba de Nil Loré.
Nil Loré, no.
Y recuerdo que le digo, maestro, como llegué y no había polvo, que era caucho y estaba blandito, digo, maestro, ¿aquí dónde quiero torear yo? Listo, le digo, esto mola.
Sí, sí.
Y me dice, a ver si ahora cuando salga el toro dices lo mismo. Y bueno, como rodaron un poquito las cosas, bueno, luego volvimos a las nocturnas, pero sí es verdad que se nota mucho la presión. Pero cuando sale el toro, si estás despejado de mente, un ejemplo, fíjate, Alejandro estuvo ahí muy tranquilo, eso se nota. Y porque te sueltas y también si te respetan un poco, te respeta el público y se te pone un poco todo a favor, es verdad que te sueltas y disfrutas más que nunca de escuchar los solos de Madrid.
Porque yo ayer me di cuenta de una cosa, que en el quinto se fue mucha gente.
Claro, sí, a la tarde estaba yo así. También me di cuenta desde abajo, fíjate. Desde me mosqueó, pero bueno.
O sea, que eso ellos se lo perdieron.
Ellos se lo perdieron.
Eso te fijan, ¿no?
Sí, obviamente, pues eso, uno está en todo y me di cuenta de ello, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? No los podemos obligar a que se queden, ellos se lo perdieron.
Porque como toreros venís como aficionados a la plaza y las tardes aburridas son un coñazo para todos, para sí. Los periodistas, para los aficionados, para el de la banda de música y para todos.
Y luego se escuchan todos los comentarios que te hacen y como tienes que estar súper centrado, súper metido en la corrida.
Pero que un torero también es consciente que la corrida está siendo un coñazo y te toca salir, ves que la gente se va y dices, tengo que hacer algo.
Claro que sí, al final uno no es ciego, ¿no? Está viendo que oye, que en una tarde... que creo que no estaban pasando muchas cosas, pues al final yo creo que ayuda un poco a venirte un poco arriba y decir, oye, hay que intentar levantar esto como sea, me tiene que servir y hay que hacer un esfuerzo para que la gente por lo menos se vaya a su casa con algo que contar. Entonces, creo que ese último toro lo medí mucho en el caballo, sobre todo para que tuviera esa movilidad. Y tuvo esa movilidad y luego sí que es verdad que sacó un fondo bueno cuando creo que le hicieron las cosas, le hice las cosas bien, sacó un fondo bueno y me quedo pues un poco con eso.
Me llama la atención la muñequera que llevas en el brazo izquierdo, no sé si es de ayer, si es de una lesión antigua.
La semana pasada, bueno, estas semanas sí que es verdad que como bueno, Cristian sabrá, los toreros así jóvenes no tenemos muchas oportunidades de hacer campo. Y la verdad que me ha pillado todo el campo en estas últimas dos semanas. Y bueno, pues una becerra me hizo una fisura en el metacarpio y la llevo porque me obligan a llevarla, pero bueno, ya va mejorando, fue hace una semana. Pero sí que es verdad que molesta y porque es justo donde apoya el estaquillador, pero bueno... ayer creo que nadie debería de haberlo sabido.
No, nada, por eso lo contamos ahora.
Sí, pero si llegas en el brazo derecho igualmente no puedes torear, seguramente.
Hombre,
¿no?
Para matar, sí que es verdad que hubiera sido un problema más grande porque apoyar la espada ahí duele bastante, pero bueno, ha sido en el izquierdo, gracias a Dios, y me permitió torear bien.
Todas las pequeñas intrahistorias que no sabemos desde arriba del tendido, pero claro, que al final las hay y pueden influir también, aunque ayer... no te influyera.
Alejandro, ¿y ha sonado el teléfono desde anoche o no ha sonado nada aún?
Pues bueno, sí que, oye, algo...
Ha apoderado, Luisma, que es su cumpleaños, lo felicitamos. Esperemos
es
que esté escuchando, si no,
seguro
no,
que sí.
Si no, no lo felicitamos.
Bueno, pues algo ha sonado, no. Yo creo que es una vuelta a ruedo, si hubieran sido dos orejas seguro que hubiera parado en toda la mañana, pero bueno, sí que se han movido ciertas cosas que creo que estaban ahí un poco en el aire y eso es positivo y eso ayuda a darte cuenta de que los esfuerzos al final tienen su recompensa.
Parrado, la corrida de Laguna Janda, sin ser una gran corrida, pero prácticamente los seis tuvieron opciones, ¿verdad?
Sí, sobre todo hubo cuatro toros que tuvieron muchas opciones, una corrida muy orejera. Yo voy a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no?
y me voy a imaginar el lote de Joselito Adame en manos de Fortes o en manos de Víctor Hernández, ¿no? Y como decía, como dicen los abogados, no hay más preguntas, señoría. La corrida fue menos encastada de lo que yo pensaba que iba a salir. Se notaba que era un lote de toros que desde tiempo atrás venía siendo preparado por el ganadero, era toda finqueña. Allí en la finca Jandilla, en la original Jandilla, que está en Vejer de la Frontera, hay un corredero muy bueno y ejercitan mucho a los toros. Y eso se le notó, porque tuvo ese fondo. Le faltó un mayor grado de clase, un mayor grado de humillación a la corrida, pero fue... El término a lo mejor es peyorativo, ¿no? Pero fue muy orejera y yo creo que se le deberían de haber cortado unas cuantas orejas ayer a la corrida. El más deslucido fue el primero de Alejandro, precisamente, y bueno, yo creo que entre tanto tracismo y tanta cantidad de muletazos, ayer en la tarde tiene un nombre que es el que tenéis ahora ahí, que es Alejandro Peñaranda. Oye, y ojalá le sirva y tenga a Luis más un buen regalo de cumpleaños, aunque sea en forma de llamada.
Ojalá, gracias.
Luismi ha dicho dos nombres que se oyeron ayer en el tendido, evidentemente, que son los de Víctor y el de Fortes, pero es verdad que esos dos toreros, como los tres toreros de ayer, tampoco tienen muchas opciones de elegir lo que van a matar. Lo que sorprende es que otros toreros que han pasado por aquí sin pena ni gloria y que sí pueden elegir la ganadería, se apunten a lo de siempre, que no embiste, y no se apunten a cosas como lo de ayer porque es diferente. Eso es lo que llama más la atención, ¿no? Yo creo que hay que señalar más a las figuras.
Leti, te lo voy a explicar muy sencillo. Las figuras tienen un entorno alrededor y hay muchos sueldos y muchas decisiones que justificar, ¿no? Y, por ejemplo, si tú te apuntas a la de Victoriano y la de Victoriano no embiste, pues mira, te has apuntado con una ganadería que está en todas las ferias y con todas las figuras. Y si tú te apuntas a la de Laguna Janda, que es una ganadería que a mí me encanta porque tiene un fondo buenísimo y es exactamente lo mismo que lo de Salvador Domecq, aunque separado ya por 20 años de selección, si aquello falla, ya las culpas se van repartiendo por allí, ¿sabes? Ya, oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué no? Y experimentos con gasosa y para acá y para allá.
Salvador Domecq, como le llamaba otro, Adamaso Salvi, a Adamaso le encantaba.
Sí, bueno, ahí tienen cada historia entre Salvador y Damaso. Y luego, fíjate, el otro día hablaba yo con Felipe, tenía una medio discusión con el tema del monoencaste, que yo creo que la palabra monoencaste no existe. Lo que sí existe, y eso sí es muy, muy dañino para la fiesta, es la palabra monoganadería. Quiero decir que jamás en la vida, en toda la historia del toreo, un torero de 100 tardes, si quisiera, podría pasar su temporada matando solamente 4 ganaderías. Eso sí existe, y eso es lo que pasa, Leti, con los toreros figuras, que van sí a una seguridad, no solo de ellos, sino de todo el entorno, para que luego no haya malas caras. No, hombre, sé si me he explicado.
Pero totalmente, pero que puedo entender que por seguridad te apuntes a una de Victoriano, y más siendo figura, pero apuntarte a una del Puerto, con lo que ha echado aquí últimamente el Puerto, o apuntarte a la de Juan Pedro, es lo que me llama más la atención, porque al final es casi la crónica de un desastre anunciado. Entonces, que no abras un poquito más con lo de Laguna Janda, que tampoco se comía nadie, me parece cuanto menos preocupante, ¿no? Y creo que hay que señalarlos más que a los que no pueden elegir.
Vuelvo a lo mismo, Leti. Empresas de plaza de segunda y de tercera, sobre todo de tercera, que van a contratar a la figura de turno y les exigen que sea de esa, se lo exige el entorno del torero. A lo mejor el torero es el último que se entera. Y le dan ese razonamiento. Oye, mira, es que si falla, por lo menos si ha fallado es la de fulanito o zetanito o quien sea, ¿sabes? No voy a decir nombres que todos conocemos. Y eso es así, y ese es otro de los grandes problemas que tiene la fiesta. Mira, hace 40 años, hace 30 años, si había una corrida de una ganadería que no estuviera en primerísima fila, pero una corrida de muy buenas hechuras, que fuera perfecta, es alrededor de la figura de turno no se le escapaba. A lo mejor no la mataba, evidentemente, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Valencia, ni en Pamplona, pero esa la mataba en Burgos y le cortaba una espuerta de orejas. Y ya a partir de ahí se fidelizaba con la ganadería. Eso hoy en día, por desgracia, no existe. Y hay toreros figuras que no conocen algunas ganaderías, bueno, conocen las 5 o 6 suyas, pero no conocen las demás. Y tienen, la palabra a lo mejor no es miedo, ¿no? Pero tienen un reparo brutal a anunciarse con algo que no conocen. Pero, y eso es lo que sucede.
En el caso vuestro, Alejandro, Cristian, cualquier ganadería es buena, porque al no torear prácticamente nada con la que te pongan, hombre, sois aficionados, vais al campo y claro que tendréis ganaderías que os gustan más y otras que os gustan menos. Pero si te ponen en Madrid Laguna Janda o la que sea, hay que venir a Madrid.
Claro que sí, es un premio. No estamos, creo que, en derecho de exigir y mucho menos en una plaza como Madrid. Entonces, cuando nos dijeron de matar la corrida de Laguna Janda, la verdad que yo la conocía de vídeos y que la había visto un par de veces y a mí me hizo muchísima ilusión. Yo creo que es una ganadería que tiene cosas muy buenas. Hace poquito estuve tentando allí, me encantó cómo nos trataron, la filosofía que tienen de llevar su ganadería y la verdad que es un tentadero bueno y quieras que no, pues eso motiva a la hora de venir aquí con una corrida suya.
Y bueno, pues en mi situación, pues está claro que mi situación es más complicada, ¿no? Y a mí, pues bueno, yo lo que quiero es venir a confirmar a Madrid y oye, pues que me pongan con la que sea, que me den un mínimo, por lo menos que sea una corrida que dentro de, oye, pues de la exigencia y de la dureza que puede ser la corrida, que tenga un mínimo de garantías y bueno, y que sea lo que Dios quiera, porque luego sabe uno que viene a Madrid y a veces se anuncia alguna ganadería y mata a un sobrero de cualquier otra y nada, y te cambia la vida. Pero bueno, que parados y que deje Angelito nuestra una de Castillo Azul que, y la mato.
¿Sabes tú? Imagina, pero no está decidido a dejar toros todavía. Además, no, claro, ese va a ser muy buen. Ese va a ser muy buen ganadero. Estamos hablando de Ángel Luis Carmona, que es el representante de Castillo de Azuel y de Esperanza Domínguez Castaño, que es una de las hijas de Camacho. Bueno, una de las herederas de Domínguez Camacho. Y ese es muy buen ganadero. Y hasta que no conozca lo que tiene bien, no va a meterse en empresas mayores, que es lo que deberían de hacer muchos ganaderos. Hasta que algunos han llegado, han comprado, ¡pum!, enseguida, corrida de toros, y luego, con perdón de la expresión, el hostiajo ha sido menudo, ¿sabes? Pero este de aquí a 10-15 años va a ser ganadero importante.
Una y 30.
Ahora Lidia Albacete, por cierto, ¿no?
Este fin de semana, Lidia.
Las clases prácticas, ¿no?
Sí, la corrida, ¿no?
Bueno, digo, 1:36, hay más gente por aquí, por la plaza, que se va a sentar, que no son de Albacete, pero casi como si lo fueran, y en septiembre van a estar en Albacete. Oye, ¿y por qué no van a estar Alejandro Peñaranda y Cristian Pérez con ellos anunciados? Hombre, son ganaderos.
Ojalá.
A ver qué nos cuentan. 1:36, seguimos en el Toril.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé del cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver, a curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero, hoy los gatos hacen suya la ciudad. La jam de la coqueta te echan de menos, nunca más vas.
19 minutos nos quedan y ya hemos hablado Luismi de los toros, ¿eh?
Madrid, Madrid. Hombre, que hoy teniendo allí a Borja Domecq, imagínate. Claro. Por cierto, permíteme de aquí mandarle un abrazo al matador de toros Juan Serrano Finito de Córdoba, cuyo padre Melitón ha fallecido esta mañana, ¿sabes?
Vaya.
Entonces, pues, alguien que ha sido una grandiosa figura del toreo y que ha marcado el ritmo de la Córdoba taurina durante muchos años, pues mandarle de aquí eso, un abrazo, y nuestro más sincero pésame.
Vaya. Está Álvaro Martínez con Radio, ganadero de La Quinta. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Finito, que es un torero que ha ido mucho a La Quinta, estuvo hace poco, ¿no?
Sí, de hecho estaba reciente y no nos comentó que estaba su padre, desgraciadamente, muy mal. Y pues me ha dado mucha pena la noticia.
Bueno, que digo, estás aquí, a la izquierda tengo a Álvaro Martínez Conrad y a la derecha Alejandro Peñaranda. Y probablemente en mitad de la pandemia Alejandro Peñaranda, cuando se empieza a hacer nombre y empieza todo el mundo a conocerlo, fue con un novillo de Álvaro de La Quinta.
Sí, no me voy a olvidar nunca de ese novillo. Yo era sin caballos y la verdad que ese novillo pues me permitió pasar a la final de promesas y poder ganarlo, porque fue un novillo extraordinario y al que le corté el rabo, y hace poquito que estuve en su casa tentándolo, lo recordamos.
¿Te gustó Alejandro ayer?
Sí, tuvo una entrega y con, sobre todo demostrando que tiene mucho recorrido y una capacidad, bueno, pues que es lo que necesita ahora mismo el toreo, ¿no? Ese refresco en el escalafón.
Porque La Quinta es una ganadería que, igual que lidia en Madrid, en Sevilla, bueno, este año no, pero en fin, en las primeras plazas y en las primeras ferias y estos años con figuras, pero también el circuito de novilladas sin caballos y novilladas también lo cuida, ¿no?
Siempre nos ha gustado lidiar novilladas sin caballos, que los novilleros vayan conociendo la ganadería y la forma de embestir de un encaste tan particular, y lo seguimos haciendo. Lidiamos todos los años dos o tres novilladas sin caballos, alguna también picada, y aquel año en Munera pues fue un encuentro fantástico, con aquel novillo de nombre Lagartijo, que tuvo una clase excepcional y Alejandro pues lo cuajó de principio a fin.
Que tú no eres de Albacete, pero casi. Pero casi, porque vienes todos los años y allí te quieren, y tú quieres Albacete también.
Albacete es una plaza talismán de La Quinta y...
Sí, yo siempre que se anuncia La Quinta voy.
No falla.
En Albacete, siempre. Son de las corridas que selecciono. La verdad, de cartel siempre La Quinta.
La primera fue en el año 16, creo.
No, se ha de
probar. Eugenio de Mora, nunca. Escribano y Adame, creo que era. Precisamente que toreó allí. Y aquella fue tremenda, ¿eh?
Sí. Tremenda de todo, ¿verdad?
Este año volvéis.
Sí, volvemos si Dios quiere, y hay preparada una corrida toro muy buena que yo creo que va a gustar mucho.
Y aquí hay dos toreros de Albacete, vamos a hacer fuerza a ver si lo ponemos.
Estaría bien.
¿Tiene mucha fuerza el ganadero a la hora de poner toreros o no?
No.
Puedes sugerir alguno, pero...
Nosotros no, la verdad que no solemos meternos, y bueno, que si te interesa y comentas vamos, alguna vez con el empresario, es que, oye, pues que sean toreros que conozcan la ganadería, que vayan con ilusión y que siendo una ganadería tan particular, pues necesita tocar unas teclas y unos resortes que si son toreros que ya no van predispuestos, pues yo creo que para el espectáculo no es bueno, ¿no?
Me gustaría, ¿no, Cristian, Alejandro? La de la quinta en Albacete.
Encantado. Yo firmaba ya.
Pues fíjate yo
por soñar.
Tengo muy buenos recuerdos y la verdad que he visto las corridas que está echando últimamente, ya no solo en Albacete, sino en todos lados.
La
y la verdad que pues fíjate, una corrida creo que para entregarse y para poder ver torear, pues muy bonita.
Luismi, lo de la quinta, ¿te gusta?
Fue desde siempre, desde que echaban solamente novilladas sin caballo, novilladas con caballo y poquitas corridas de toros. Álvaro y yo lo comentábamos hace un tiempo porque le mandé unas fotos del año 2002 de los herales que llevaba Nedo. Y me decía el hombre, dice, hay que ver los muñecos que criábamos entonces. Que es muy fácil enamorarse de ese tipo de toro, tanto por como es por fuera, como luego el comportamiento que tiene, ¿sabes? Y ellos, además, sobre todo en los últimos 10, 15 años, han afinado muchísimo el comportamiento de la ganadería. Y por eso están ahora donde están. A mí lo de la quinta, ¿verdad, Álvaro? Desde hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando tu padre me decía que yo era su defensor? Pues
sí,
fíjate, si ha pasado tiempo de eso.
Ha vivido nuestro camino por el desierto y sabes, bueno, la evolución que ha tenido la ganadería.
Ahora mismo es una ganadería que a cualquier aficionado le suena el nombre, y además, como bien ha dicho Juan Luis, es que le apetece ir a verla. Cuando tú ves anunciado la quinta, tú ves el nombre de la ganadería, a lo mejor, con perdón de los matadores, de todos los que están ahí presentes, ¿no? A lo primero que se te van los ojos es a la ganadería, es al hierro de la doble C, y luego ya miran los demás. Creo yo.
La quinta es una ganadería dura.
¿Me lo preguntas a mí o a Luis Miguel?
En general, a todos.
Con matices, una ganadería que creo que, como ha dicho el ganadero, es una ganadería especial, con matices que si tocas con la tecla, pues te regalan vestidas especiales y que trasciende mucho al aficionado y a todo el público en general.
Luis Miguel, ¿tú la tienes en la carpeta de las duras?
No, pues para más que te cuento, es que yo creo que hay conceptos que están equivocados, en un sentido. Mira, la ganadería de la quinta es puro buen día. Y aquí todo el mundo se cree que lo de Joaquín Buendía de los años 60, 70 y 80 eran poco menos que fieras corrupias, que eran como el malo que le sale a José Escolar, y que aquello era la hostia del miedo que pasaba a todo el mundo. Oye, y las corridas de Joaquín Buendía en los años 70, 80 y 90, la mataba Julio Robles, la mataba Manzanares, la mataba Capea, la mataba Espartaco, la mataba Paco Camino, antes fue el máximo especialista en ellas. Quiero decir con ello que es una ganadería con una personalidad muy acusada, como bien ha dicho el ganadero, con unas teclas, con unos resortes que tocar muy determinados, que exige mucha técnica y exige ser muy, muy buen torero. De ahí a que eso de ahora, que porque necesite todas esas cosas, todas esas conjunciones y sobre todo eso, ser muy buen torero, se la tache de ganadería dura, oye, eso va a un abismo. Ganadería dura, el mismo José Escolar lo dice, es de José Escolar. Ganadería dura, hombre, ahora un poquito menos, es lo de su pariente y vecino Joaquín Moreno Silva, son cosas así. Pero la quinta ganadería dura, oye, mira, que antes salía a lo mejor con más carácter, en el sentido de que el toro complicado era mucho más complicado. Pero oye, vamos a ponernos un vídeo de una corrida cualquiera de Joaquín Buendía en los años 90, a ver quién la mataba y a ver cómo salían. Pues eso.
Ha sido un año, Álvaro, también de hacerse mayores como ganaderos, de hacerse fuertes y hacerse valer, porque contamos lo de Olivenza en el Toril, hemos contado lo que pasó en Sevilla, y los ganaderos también tenéis voz y voto. Y no siempre podéis ser, con perdón, la última mierda.
Sí, a nosotros siempre nos ha gustado reivindicar el sitio del ganadero y bueno, el respeto en general en el toreo, y intentamos que así sea, ¿no? Y bueno, lo que hablaba antes Luis Miguel, que estoy muy, muy de acuerdo con él, que es verdad que es una ganadería, es un encaste especial, y sobre todo lo que necesita es que los toreros estén entregados, que cuando el torero se entrega, le confía, el toro te lo da. Tiene un final que el toro creo que tiene un ritmo y cuando ve a los toreros que se entregan, pues ellos hacen igual, ¿no? Y es verdad que había una época que, bueno, que es normal, ¿no? Que cuando se veían en manos de novilleros, pues a lo mejor con menos experiencia, pues a lo mejor se veía el animal por encima, ¿no? A lo mejor hay pues unos años que, piensan que la ganadería era más dura que... yo no sé lo que bien definir lo que es duro o lo que no es duro. A mí me gusta un toro bravo, me gusta un toro encastado, pero que después tenga entrega, que tenga clase, que tenga ritmo y que te llegue, ¿no? Y que cuando haya una faena importante, pues te acuerdes de ella.
Ese alzar la voz de esta temporada, como decía Julio, eso de Olivenza, lo que pasó en Olivenza en Sevilla, en un sistema que suele estar marcado por la omertad, por el silencio, ¿os ha pasado factura? ¿O al contrario, habéis notado que la gente os ha apoyado?
Bueno, hombre, sobre todo lo que hemos notado es la presión ahora oye, que cuando Lidia, pues nos ha pasado sobre todo en las primeras ferias, ¿no? En Valencia, Castellón, pues íbamos como con mucha presión para, bueno, demostrar lo que nosotros reivindicábamos. Afortunadamente las cosas han salido bien. Madrid, pues bueno, sin ser una tarde redonda, pero creo que hubo cosas importantes. Y nos queda mucha temporada y es verdad que cada vez notamos más la exigencia del aficionado, del público, porque, bueno, como estabais diciendo aquí, pues cuando se anuncia la quinta hay expectación y eso, cuando se crea esa expectación hay que después demostrarlo y pues bueno, al final nosotros trabajamos para eso, trabajamos para estar en esos sitios y para notar esa exigencia porque buscamos estar ahí.
Yo no conocía personalmente al ganadero, pero bueno, ya digo que cada vez que se anuncia la quinta ahí voy, a Castellón he ido porque se anunciaba la quinta, a Sevilla he ido porque se anunciaba la quinta, como decía Luismi, ya vamos, sobre todo miramos la ganadería y después que la torea. Pero lo que sí te quería preguntar es, yo creo que como todo en la vida hay que especializarse, yo soy de especializaciones siempre, ¿no?, en la vida, y creo que para determinar ganaderías sí que debería recomendarse al menos que uno o dos de los toreros supieran lidiar esos toros, porque a veces nos encontramos aquí en Madrid que, como dice Alejandro o ha dicho Cristian, torean lo que sea, pero a lo mejor no están capacitados para torear, desgraciadamente, esa ganadería, ¿no? Yo creo que al final deberíamos poner unas normas para que al menos esa ganadería que pudiéramos disfrutar los aficionados, que un torero que sepa lidiar esa ganadería, ¿no? Desgraciadamente es así, pero quizás nos quitan la posibilidad de disfrutar, ¿no? Porque hay toreros que no saben lidiar esa ganadería.
Lo vimos el día de Escolar, por ejemplo, que quitando totalmente, Gómez del totalmente. Pilar, al resto se le vio un poco como totalmente. Que no sabía muy bien por dónde coger aquello. Y imagino que eso a vosotros también os afecta, que alguien sea conocedor de esa ganadería como...
Todos toreros que no torean nada y que claro, ese día les dan una oportunidad
en menos. Pero al aficionado no nos dejen disfrutar. Porque a lo mejor Alejandro o Cristian van a torear una ganadería que no sabe ni por dónde viene y qué. Y sin embargo, pues nos privan. Y sin embargo, la ganadería, a lo mejor como con Escolar, que salieron torazos y no se supieron lidiar. Entonces, nos privan precisamente de que esos toros los lidien bien y que el aficionado disfrute. Y yo creo que eso es una cosa que deberíais poner más o menos los ganaderos. Decir, hombre, al menos que uno sepa lidiar nuestra ganadería, pero por el bien vuestro también. Y por el bien del aficionado.
Bueno, yo creo que hay muchos... los toreros están capacitados y se preparan para ello y conocen las ganaderías porque tienen afición, o por lo menos...
Bueno, él ha dicho que estaba viendo vídeos, por ejemplo, claro, ayer de la ganadería que le dio, pero le falta esa chispa.
Pues, claro, bueno, hay veces que, bueno, pues que se dan las circunstancias y que hay más suerte, menos suerte y que es muy difícil porque es que en esos 10 minutos hay que resolver tantas cosas que eso se requiere... pues mucho tiempo, haber matado muchas corridas, haberte puesto el traje de luces muchas veces y ir muchos tentaderos y desgraciadamente pues en estos tiempos no hay tantas oportunidades como los toreros quisieran, ¿no?
Porque además, por ejemplo, Alejandro, ayer vienes a Madrid, es una oportunidad de oro, porque es verdad que si ayer en Madrid no pasa nada, pues la temporada se complica y la carrera se complica porque no hay nada. Y uno quiere hacer muchas cosas, pero también tiene que deberse al toro y el toro te pide determinadas teclas que se dice y tienes que saber tocarlas, tienes que ser buen pianista.
Eso pasa mucho, vienes un poquito con tu sueño, ¿no?, de tu faena perfecta, tus 20 pases perfectos, queriendo hacer muchas cosas y en muy poquito tiempo no te da para hacerlo, no solo el tiempo, sino que también te tienes que adaptar mucho a las condiciones de los toros. Y bueno, pues yo pues obviamente quería haber hecho 1.000 millones de cosas más, pero intenté hacer lo que cada toro requería y al final pues... creo que en una tarde, en dos toros, no se ve la capacidad de un torero.
Por eso es importante también, y os lo pregunto a los dos, llevar también gente en el callejón, banderilleros o gente de confianza que te hable, que te transmita, porque tú estás ahí, estás a 1000 por hora, nervioso, presionado, y que haya alguien en el callejón que te diga: Alejandro, cuenta hasta 10, respira. Y no lo vemos en todos los toreros, vemos toreros que, en fin, vienen con uno que les grita, que les arrea, y al final lo que hacen es sacarlo más loco de lo que está.
Vamos, yo ayer me di cuenta, ¿no? Últimamente me viene acompañando un hombre, ¿no? Que ha sido, fue matador de toros, ha sido banderillero toda la vida, que se llama David Oliva, hermano de Emilio Oliva, y la verdad que ayer me con ese segundo toro me dijo dos o tres cositas, ¿no? De intentar engancharlo más adelante, hacerle las cosas más suaves, y ahí fue cuando empezó a romper la faena. Al final creo que es muy importante ir bien arropado con gente que te sepa aconsejar. Al final somos toreros muy jóvenes, nos faltaba pues mucho badaje, y llevar profesionales detrás que te sepan hablar y decir las cosas en un momento indicado, pues creo que es importante.
Que igual que se escucha eso, se escucha también los gritos de la gente, y en algún momento en el primero, pues que pita la colocación, todo eso lo escucháis.
Sí, al final ahí abajo, bueno, Cristian lo sabrá también, que se escucha todo, hasta el mínimo ruido de la andanada, pues se escucha, pero bueno, ahí debe de estar uno para evadirse un poquito de eso, hacer lo que crea conveniente y intentar pues hacer pues la mejor faena posible.
Te voy a decir que ayer a Alejandro se le animó desde... Pasa siempre con los confirmantes y con los más jóvenes, que se le animó desde el 7. Siempre se les intenta aconsejar, que evidentemente es lo que te aconsejen desde la afición, o sea, hay que ponerlo con pinzas, pero sí que se le dijo: tranquilo, Alejandro, que estamos contigo.
Hombre, si es que tenía 3 autobuses de Albacete.
No,
7 tenía, sí, un autobús entero de Albacete.
Pero te hablo de voces reconocibles y reconocidas
como debe ser,
de abajo, oye, del 7.
Era todo, yo me he venido a ver Alejandro, y estaban ahí todos y tal, pero es verdad,
se agradece.
Vinieron, sí.
Sí, hombre, la verdad que vino mucha gente de Albacete y de Iniesta, y la verdad que es de agradecer, pero sí que es verdad que muchos aficionados reconocibles de esta plaza, ¿no?, que están todos los días, y que me lo han dicho, y bueno, yo los escuché, y bueno, creo que es importante también escuchar a la afición y saber, pues, entender un poquito a cada plaza, y la verdad que estoy muy agradecido por el trato que siempre han tenido conmigo. Yo siempre he venido a Madrid con el máximo de los respetos, y creo que de igual modo pues se me ha tratado a mí.
Esta mañana te levantas, bueno, ayer pues te vas con los amigos a cenar, tal, jijaja, pero esta mañana te levantas y entras a leer las crónicas, lo que han podido decir en Twitter unos y otros, ¿o no te importa mucho?
Bueno,
porque te han puesto bien, quiero
no
decir.
No lo suelo hacer mucho, sí, pero bueno,
algún
he leído una
día
crónica,
van a decir, este es un chufla, no sé, y también pasa.
He leído una crónica que decían de que no se me concedió la oreja, y que alguien debería decirle al chaval, yo creo que ya no soy ningún chaval, que no era de oreja. Yo soy el primero que ni puso cara ni dijo nada, porque yo soy el más consciente que la espada se fue baja.
¿Quién era la crónica?
Era de Cultor, o no recuerdo el nombre de quien la puso. Soy el primero que soy consciente, no hace falta que me lo diga nadie. Y creo que no hice ningún gesto, no hice ningún comentario para que me digan eso en una crónica, porque soy el primero que tiene mucho respeto a esta plaza, y creo que las espadas tienen que estar en su sitio para poder cortar orejas, y no estuvo en su sitio. Soy el primero que reconoce que no era de oreja. Por mucha petición que hubiera, si llega a estar la espada en su sitio, pues obviamente sí, pero así no.
Oye, por compensar también a quien ha dicho que la oreja valía más, o sea, que la vuelta valía más que alguna oreja de San Isidro. Por compensar.
Bueno,
quédate con lo bueno.
Me quedo con esas muchas otras crónicas buenas. Creo que al final es muy
complicado. Zavala dice que eres albaceteño, así que...
Él ha dicho, sí.
Taurinamente soy albaceteño. Vamos, me he criado allí, en esa escuela taurina. Y bueno, pues ojalá y pueda venir muchas tardes más, y pueda haber muchas más crónicas.
A mí lo que más me gustó ayer de Alejandro, aparte de su decisión, es la cabeza. Es que ahora, por ejemplo, lo estaba viendo también, es decir, que no te perturbaste por nada, es decir, que seguías tu línea. Es verdad que es lo que estás contando, que Oliva te indicó 4 cosas, pero tú seguías ahí, o sea... Es que para eso hay que tener una cabeza importante también, ¿eh?
Sí, para eso yo creo que está todo el entrenamiento detrás. Yo tengo mi concepto, no me gusta salirme de ahí, y es a lo que yo le soy fiel.
Bueno, que nos vamos, que ya llegan las dos, llega el informativo y tenemos que irnos, nos quedaríamos mucho tiempo. Y se me ocurre también otra pregunta, ¿no? Que a veces, porque el torero no mata bien o no corta las orejas, a veces también privan a los ganaderos de tener ese premio de una vuelta al ruedo. ¿Cuántos toros, por culpa de no haber matado bien, no les dan la vuelta al ruedo, no lo reconocen? Ahí lo dejamos. Álvaro, Conradi, suerte, ¿qué queda? Albacete, Gijón...
Bueno, por orden Istres, que Istres. Vamos con los toros la semana que viene, Badajoz,
Gijón, Palencia, Albacete, Nimes.
Hay que ir a verlas, Parrado, vente a Albacete.
Pues hombre, no. Tú sabes que yo ir a Albacete no me cuesta ningún trabajo.
Pues ya lo sabes. Parrado, nos vemos mañana, que mañana despedimos ya las tertulias.
Qué pena, qué pronto se ha pasado esto.
Se ha pasado pronto. Leti, mañana nos vemos.
Mañana nos vemos.
Juan Luis, Alejandro, Cristian, que gracias por venir. Ahora nos hacemos una foto los de Albacete y se la mandamos a Manuel, al alcalde, que además es amigo. Que gracias a todos, las dos, el informativo con Elia Fernández, y mañana a la una, la última tertulia. Y esta tarde lo de Jandilla, a ver cómo sale. Hasta luego.